El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Buenos días, estimados oyentes, a todos ustedes donde quiera que se encuentran. La Voz de Indonesia está aquí con vosotros para presentarles los programas siguientes. Presentamos las noticias como el primer programa y después las noticias semanales. Los siguientes programas son Hoy en la Historia, el punto culminante de esta semana, La Belleza de Indonesia, La Miscelánea y el Mundo Musical. Y estos son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalles. Más de 40.000 peregrinos del Hajj de Indonesia han regresado a casa una semana después de que el periodo oficial de Hajj terminó el 16 de septiembre. Se dijo por el jefe del aeropuerto Jeddah Madina, Nurul Badrudaman, el sábado, que los datos dicen que el viernes 23 de septiembre los peregrinos del Hajj comprenden los peregrinos y funcionarios. Según Nurul, los peregrinos que regresan, incluyendo aquellos con necesidades especiales, se dividen en 101 grupos de vuelo. Muchos peregrinos del Hajj Indonesia tratan de llevar con ellos tanta agua de Zamzam como sea posible, a menudo en grandes latas. Este año ellos han sido advertidos de no llevar ninguna, ya que recibirán 5 litros de agua bendita después de su llegada en Indonesia. La Embajada Británica en Indonesia está estudiando oportunidades de inversión y las asociaciones en la provincia de Sumatra del Sur, y recientemente ha enviado a sus representantes en la provincia. El oficial del alto rango de la Embajada para el Comercio y la Inversión, Lena Herliana, dijo el viernes en Palembang que el gobierno británico esté considerando la posibilidad de la formación de asociaciones del gobierno a negocio en la provincia de Sumatra del Sur. La visita ayudará a la embajada a determinar qué oportunidades de negocio tienen el mayor potencial para atraer a los inversores británicos. Según Lena, la infraestructura parece el sector más prometedor y un estudio de las zonas económicas especiales, conocidas localmente como KEK, indica posibilidades de inversión en el puerto de Tanjung Api Api y el puerto profundo de Tanjung Karat. El gobierno está procesando el regreso de 4 rehenes indonesios que han sido liberados por el notorio grupo radical Abu Sayyaf tras la liberación de uno más en cautividad unos pocos días después de la liberación de otros 3 marineros, un ministro de alto rango ha dicho. El ministro coordinador de la Política, Asuntos Legales y de Seguridad de Indonesia, Wiranto, dijo que el cuarto pescador de Indonesia, se llama Harman Manggak, volvería con otros 3 cautivos que fueron liberados el domingo. El ministro Wiranto explicó que aún está en proceso, pero que volvería a Indonesia pronto. Harman, un pescador de Bulukumba, la provincia de Sulawesi del Sur, fue el capitán de un barco de pesca con bandera de Malasia. Él fue tomado como rehén por los militantes filipinos en aguas de Sabah, Malasia, el 3 de agosto. En actualidad se encuentra bajo el cuidado del Consulado General de Indonesia en Davao. Otros 5 marineros de Indonesia que eran los tripulantes del remolcador Charles operado por Indonesia han estado en cautiverio desde el 21 de junio por lo que los cautivos detenidos de más tiempo en la última serie de secuestros de marineros de Indonesia. El Organismo de Control de la Corrupción de Indonesia, o Indonesia Corruption Watch, ICW, ha pedido un aumento de la financiación estatal de los partidos políticos, a suprimir lo que llamó la corrupción por necesidad. Según ICW, un partido político necesita entre 150 mil a 200 millones de rupias, o 11,5 millones de dólares estadounidenses, en promedio para los fondos operativos anuales. El investigador del ICW, Donald Faris, el viernes dijo que no se trata de una pequeña cantidad de dinero, y que solo depende de la contribución de los miembros del grupo en la financiación es imposible. Según Donald Faris, los miembros del partido gastan su tiempo buscando más fuentes de financiación, y la manera más rápida de hacerlo es a través de la corrupción. Los datos de la Comisión de Erradicación de la Corrupción, o KPK, muestran hasta 343 jefes de distritos, alcaldes y 18 gobernadores han sido nombrados sospechosos de injerto desde el año 2002. Entre los años 2002 y 2014, KPK también cargaron un total de 446 legisladores para la corrupción. Por lo tanto, el Estado debe aumentar la financiación de los partidos políticos para hacer frente a esta situación. El gobierno de Indonesia ha puesto en marcha un programa para digitalizar la cadena de suministro de medicamentos mediante la implementación de un sistema de código de barras universal y el lanzamiento de la contratación electrónica en los centros comunitarios seleccionados de salud, o puskesmas, y hospitales. Por lo tanto, la Agencia de Evaluación y Aplicación de Tecnología, o BPPT, firmó un memorando de entendimiento con el Grupo Australiano de Tecnología, PNORS, el jueves. El acuerdo incluye un proyecto piloto, la capacitación y la colaboración tecnológica. Como se cita por Jakarta Post, el CEO del Grupo PNORS, Pablo Gallo, dijo que la automatización de la cadena de suministros médicos pueden eliminar problemas tales como el quedarse sin existencias, las medicinas caducadas, los medicamentos falsos, que sucedieron recientemente. Se espera que el proyecto piloto para ser evaluado después de 3 meses, pero la digitalización de toda Indonesia puede tomar hasta 9 años, ya que hay 9.700 centros comunitarios de salud y 2.500 hospitales en todo el país. La Juventud de Muhammadiyah rechaza la revisión de la remisión para los injerto convictos. La rama juvenil de la segunda organización islámica más grande de Indonesia, Muhammadiyah, ha pedido al gobierno de mantener su compromiso con la erradicación de la corrupción, diciendo que cualquier política que podría debilitar las fuerzas del orden sobre la corrupción en el país debe ser rechazada. El presidente de la rama juvenil, Dhanil Ansar Simanjuntak, dijo: "El presidente Joko Widodo debe rechazar el proyecto de revisión de la regulación gubernamental número 99 del año 2012 sobre la remisión, lo que hizo más fácil para conceder remisiones para los condenados de injerto". Dhanil dijo tras su reunión con el ministro coordinador de Políticas, Asuntos Legales y de Seguridad, Wiranto, el viernes, que el compromiso de erradicar la corrupción debe ser mantenido y el gobierno debe dejar de facilitar el mecanismo de remisión para los sospechosos de injerto. Él dijo más allá, el ministro Wiranto había reiterado su compromiso de reforzar medidas contra la corrupción en el país durante la reunión. Y así son las noticias.
Bueno, estimados, escucha ahora noticias semanales presentadas por Borja Saman. Noticias semanales es un programa que les presenta unas informaciones interesantes agrupadas del renglón de Indonesia esta semana. Bueno, estimados escucha, la primera noticia llegó desde Surabaya, Jawa Oriental. Alcalde de Surabaya, Tri Risma Hari ini, recita una poesía de independencia durante el evento de la reconstrucción de la historia de romper la bandera holandesa sobre el Hotel Yamato en la calle Tunjungan, Surabaya, el lunes 19 de septiembre. En esa fecha, hace 71 años, o más precisamente el año 1945, un grupo de hombres jóvenes de Surabaya rompió bandera holandesa rojo, blanco, azul, para que se convierta en la bandera indonesia de color rojo y blanco en la parte superior del Hotel Yamato, que ahora se llama Hotel Majapahit. Eventos de teatro de romper la bandera holandesa de color rojo, blanco, azul, tricolor, azul, rojo, blanco y bicolor, cometidos por grupos, es decir, realizados por grupos de Rudenbrook, Surabaya, y un número de otros grupos de teatro. En la reconstrucción, el artista también juega una escena subir el edificio mediante el uso de una escalera de bambú para rasgar la bandera azul, símbolo de los Países Bajos, en la parte superior del edificio del Hotel Majapahit. Después de la escena de romper la bandera, se le pidió al alcalde de Surabaya, Tri Risma Hari ini, a recitar un poema de la independencia. Una serie de actividades de la conmemoración del Día del Héroe el año 2016 contó con la participación de 2.000 estudiantes y diversos grupos de la comunidad. La siguiente noticia proviene de Pekanbaru, Riau. 10 policías mujeres de sede de la policía de región de Riau estaban haciendo una atracción interesante. Es montar en motor grande con una capacidad de hasta 1.800 cc en el aniversario de la policía de tráfico en esta región. Esa atracción de admiración fue hecha por policías mujeres con la condición con conducir 10 motos grandes dando vuelta en la calle Yosudarso Pekanbaru el jueves pasado. Una serie de maniobras y habilidades exhibidas por la policía mujeres mientras iba en su Harley Davidson, Honda Gold Wing y Yamaha. Algunos de ellos son para formar corazones, flores y se iban en moto grande desde la dirección opuesta. La última información viene de Lombok, Nusa Tenggara Oriental, es decir, Nusa Tenggara Occidental. El gobierno de Nusa Tenggara Occidental, junto con la Asociación de Agencias de Viajes de Indonesia, lleva a cabo la Feria Internacional de Viajes Halal en Lombok el miércoles y jueves, o 21 hasta 22 de septiembre de 2016. En ese evento se ha introducido productos halal, culinaria halal y destinos de viaje halal de la provincia Nusa Tenggara Occidental. Vicegobernador de la provincia Nusa Tenggara Occidental, Muhammad Amin, dio la bienvenida al nuevo evento que se realizó por primera vez. Se espera que el apoyo de la Asociación de Agencias de Viajes de Indonesia sea capaz de realizar el objetivo de la cantidad de las visitas turísticas en esa provincia, lo cual se espera ascender a 3 millones en 2016, o alrededor de 5 hasta 10% de la meta de las visitas de turistas. Bueno, estimados escuchas, así fue las noticias semanales de esta vez. Gracias por su atención.
La voz de Indonesia, mantener viva la dignidad.
Estimados escuchas, ahora el programa Hoy en la Historia, conmigo Borja Saman. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? El día 25 de septiembre del año 1828, Manuelita Sáenz salva la vida de Simón Bolívar. Los adversarios al presidente vitalicio de la Gran Colombia, Simón Bolívar, inician un complot para asesinar al libertador. En la medianoche del 25 de septiembre, un grupo que obedece al general Francisco de Paula Santander llega al Palacio de Gobierno en Bogotá e intenta irrumpir en la habitación de Bolívar. El presidente, que se haya postrado por una elevada fiebre, siente la llegada de los complotados y pretende tomar su espada. De inmediato se da cuenta que en esas condiciones no podrá defenderse. Manuela Sáenz, amante y confidente de Bolívar, entretiene a los sicarios con lamentos y ruegos mientras el libertador logra escapar por una ventana. La conspiración fracasa y 14 de los complotados son ejecutados. Santander es desterrado de Colombia. Vamos al acontecimiento ocurrido el 25 de septiembre del año 1539. Se instala en México la primera imprenta de América. El obispo de México, Fray Juan de Zumárraga, logra la autorización del virrey de México, Antonio de Mendoza, para instalar la primera imprenta de América. La Casa de Juan Cronenberg comienza a funcionar en un edificio contiguo a la Catedral de la Ciudad de México, en la esquina de las calles Primo de Verdad y de la Moneda. Los primeros tipógrafos fueron Esteban Martín y Juan Paulí. El emprendimiento llevaba el nombre de su propietario y su primera impresión fue la obra breve y más compendiosa Doctrina Cristiana en Lengua Mexicana y Castellana, que contiene las cosas más necesarias de nuestra Santa Fe Católico para el aprovechamiento de estos indios naturales y salvación de sus ánimas. Estimados escuchas, así fue hoy en la historia de esta vez. Gracias por su atención.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Destacando este domingo, la cuestión principal en este fin de semana.
Estimados oyentes, de nuevo la voz de Indonesia les presenta el punto culminante de esta semana con un tema: el presidente rechaza aflojar los términos de remisión. Estimados oyentes, el presidente Joko Widodo negó a aflojar los términos de remisión para los condenados de corrupción, incluidos en el proyecto de la revisión del reglamento gubernamental número 99 de 2012. Sobre las condiciones y procedimientos para la aplicación del derecho de ciudadano del Patronato de Correcciones. El presidente Joko Widodo regresará el proyecto de revisión cuando la recibe del Ministerio de Justicia y los Derechos Humanos en el Palacio Presidencial en Yakarta el jueves. Dicho por el presidente en el Palacio Presidencial el jueves al recibir decenas de abogados. Anteriormente, el Ministerio de Justicia está preparando nuevas reglas sustitutas del Reglamento número 99 de 2012. El proyecto de la ley circulante, considerado aliviar las condiciones y procedimientos para la reducción de los últimos criminales, la remisión de los convictos de corrupción. Entre ellos es la eliminación de Justice Collaborator o testigo colaboradoras como una condición para obtener remisión. Además, los puntos en debate son las condiciones particulares para la libertad condicional, en forma de asimilación de la mitad del resto de la condena, así como pagar multas y restitución. Los términos se consideraron leves. Según el presidente, la ley aún no ha ofrecido efecto disuasorio sobre las delincuentes, tanto en términos de castigo y demandas. Por lo tanto, se sintió el proyecto de revisión del reglamento gubernamental tiene que ser devuelto. El jueves, el presidente recogió decenas de profesionales de la justicia en el palacio para pedirle su opinión sobre el lanzamiento previsto de la hoja de ruta de la reforma de la legislación indonesia. El presidente Joko Widodo deseaba en octubre será una hoja de ruta clara para la reforma de la ley en Indonesia. Uno de los expertos legales y abogados que estaban presentes en el palacio es Todung Mulya Lubis. Según Todung, están tres cosas para priorizar esta hoja de ruta. Primera, sobre la protección de inversiones en Indonesia. Segunda, la erradicación de la corrupción. Y la última es la solución de la violación de los derechos humanos. Antes de llegar al palacio, Todung Mulya Lubis, como el director de la Mesa Redonda Legal de Indonesia, el resultado de investigación dijo el índice de protección de los derechos humanos en Indonesia fue menor significativamente. De los 4,15 del año 2014 a los 3,82 en el año 2015. Todung Mulya Lubis dijo la observación utiliza la metodología de investigación profesional y la evaluación del documento en 20 provincias de Indonesia. En cada provincia, el investigador pide la opinión de 120 profesionales, que consiste en 6 personas en cada ciudad, la cuestión sobre el país legal, mientras el documento utilizado es del gobierno central y regional, así como de la comunidad civil a lo largo del año 2015. Y así fue nuestro programa del punto culminante de esta semana. Y hasta la próxima semana.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Estimados oyentes, ahora presentamos La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy les vamos a viajar a la playa Sembukan en la provincia de Java Central. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados docentes, Playa Sembukan está localizada en el pueblo Sembukan, subdistrito Parangupito de la Regencia Wonogiri, y tiene una distancia de unos 40 kilómetros de Wonogiri del Sur. Se tarda alrededor de 2 horas en automóvil desde la ciudad Wonogiri. Estimados docentes, Playa Sembukan tiene hermosa naturaleza. Allí se encuentran 3 altas colinas que también pueden ser un lugar para tomar fotografía y ver el paisaje. En la colina está la mezquita de Paseban y la sala. La playa también tiene rocas que forman hermosas colinas. Esas rocas se convierten en una atracción turística. Las rocas grandes que sobresalen robusto en la playa se convierten en una atracción especial para los entusiastas de la escalada en roca. La característica típica de la playa en Wonogiri es sus muchos corales afilados que dominan la playa. Se hace incómodo para la natación y jugar el agua. Además, la playa Sembukan tiene grandes olas, por lo que no se puede nadar en la playa. Pero si ustedes les gustan pesca, pueden traer su propio equipo de pesca y pueden capturar peces mientras se disfrutan de un paisaje precioso. Estimados oyentes, aunque la playa Sembukan está ubicada al final de la ciudad Wonogiri, el acceso a la playa es muy buen estado. Durante el viaje podrán ver la hermosa combinación de colinas de rocas karst y plantas típicas de la región. Si ustedes están en la ciudad solo, es muy fácil para llegar a Wonogiri. Ustedes pueden llegar en el transporte público o conducir su propio automóvil. Y también se pueden tomar el autobús del carril que fue inaugurado recientemente. Ustedes pueden tomar el autobús desde la estación de ferrocarril Purwosari en la ciudad Solo a la estación de Wonogiri. Tarda alrededor de 1 hora y 45 minutos. Al llegar a la estación de Wonogiri, se pueden alquilar un coche a la playa Sembukan. Estimados oyentes, si ustedes están en la ciudad Solo y quieren estar a relajarse un rato, maneja su tiempo para visitar playa Sembukan. Van a ver un paisaje inolvidable. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la provincia de Java Central para disfrutar de la hermosa playa Sembukan. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
La Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados oyentes, ahora presentamos la miscelánea, un segmento regular de La Voz de Indonesia que se trata de diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. En la edición de hoy nos vamos a conocer sobre el coreo de Pote Pos Indonesia, que va a usar motocicleta eléctrica hecha por el Instituto de Tecnología de Bandung. Así quédate con nosotros a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, PT Pos Indonesia es una empresa pública que se dedica al servicio postal o correo a toda la Indonesia. En la actualidad, PT Pos Indonesia no solo proporciona servicios postales y mensajería, sino también servicios financieros, apoyados por la red de alrededor 4.000 oficinas de correos y 28.000 agentes postales en el territorio indonesio. Al hacer los servicios postales se necesitan vehículos operativos y para mejorar sus servicios, la empresa PT Pos Indonesia está interesada en el uso de motocicletas eléctricas realizadas por el Instituto de Tecnología de Bandung. Se prevé que las motocicletas eléctricas de tres ruedas para reemplazar las 1000 armadas de PT Pos Indonesia poco a poco. Al mismo tiempo para animar la campaña tecnología verde en Indonesia. El secretario de PT Pos Indonesia, Amrizal, dijo que consideraba para encontrar la nueva armada. Uno de ellas puede ser tangible y práctica, relacionado con el servicio de paquete o entrega de los bienes. Según Amrizal, vehículo como automóvil se enfrentará con algunas dificultades si entra en un pequeño callejón. mientras que las motocicletas son insuficientes para llevar artículos como paquete. Por lo tanto, estos triciclos pueden ser más ágiles. Durante la exposición de innovación del Instituto de Tecnología de Bandung, o ITB, se llevó a cabo hace algún tiempo, también se muestran estos triciclos. Con una cabina de conducción parcialmente cerrada, sin puertas, es de color naranja, la parte posterior está llena de productos con etiqueta y sellos de POS Indonesia. Estimados, según Amrizal, este año PT POS Indonesia tiene un plan para poner a prueba 10 triciclos eléctricos hechos por ITB. Los ensayos de campo se llevan a cabo en la ciudad Bandung. Es más fácil para monitorear por el ITB. Esta vez las armadas de entrega de PT POS Indonesia son más de 10.000 motocicletas y más de 7.000 automóviles. El plan es las nuevas armadas eléctricas no son solo como vehículos de reparto, sino también proporcionan transacciones ambulantes para que las cajas deben ser completadas con una báscula. Estimados, el jefe del equipo de diseño de productos automotivos de las motocicletas eléctricas del Instituto de Tecnología de Bandung, Yanes Martinus Pasaribu, dijo que el PT POS Indonesia planea desarrollar los vehículos ligeros que soportan servicios de logística de velocidad en la ciudad basada en la energía eléctrica. Según Yanes, este tipo de triciclos eléctricos tienen algunas ventajas, que son el coste de producción barato, ofrece habitaciones más grandes que las motocicletas y puede meterse en un pequeño callejón. El jefe Yanes añadió que estos triciclos eléctricos eran más equilibrados, seguros y convenientes para el operador. El concepto de estos triciclos hechos por el Instituto de Tecnología de Bandung era el sistema de recogida de datos de mercancías a través del código de barras que se puede sincronizar con la tecnología de GPS en las motocicletas. De esa manera es fácil de hacer por los usuarios, aunque la capacidad de la herramienta para el seguimiento de las mercancías en detalle y en tiempo real. Los vehículos con una capacidad de hasta 3 metros cúbicos de carga que podrían cruzar las carreteras de la ciudad tan ancha, tales como 2 a 3 pies de altura. Mediante el uso de estos triciclos, esperamos que los servicios de PT POS Indonesia serán mejores. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea acerca de la compañía PT POS Indonesia va a usar triciclos eléctricos hechos por el Instituto de Tecnología de Bandung. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Bueno, estimados, escucha ahora El Mundo Musical. Es un programa que les da a conocer las música de Indonesia, tanto moderna como tradicional, sobre todo las obras musicales producidas por pueblo de Indonesia. Y también en este programa, junto con este programa, les leemos unas cartas de informe de recepción de nuestro radio escucha de todo el mundo. Por lo menos leemos acá dos cartas de informe de recepción de nuestro radio escucha. Bueno, estimados radio escucha, las canciones que les ponemos ahora es la canción de la cantante Bunga Citra Lestari o BCL por su sigla en idioma indonesia. Vamos a poner una canción de Bunga Citra Lestari titulada Tentang Kamu o en español Sobre Ti.
Bisa menebak, ku tak bisa membaca tentang kamu, tentang kamu. Kau buatku bertanya, selalu dalam hatiku tentang kamu. Kamu bagaimana bila akhirnya ku cinta kau dari kekuranganmu hingga lebihmu bagaimana bila semua
Bueno, estimados radio escucha, acabamos de escuchar una canción titulada Tentang Kamu o Sobre Ti, una canción interpretada por Bunga Citra Lestari. Bueno, en esta oportunidad queremos leer una carta enviada por nuestro radio escucha de Italia. Nuestro radio escucha Andrea Tucci nos mandó desde Italia una carta de informe de recepción. Él escribió como siguiente. Sí, esta relación de escucha coincide con los datos de vuestro registro de estación Os pido el favor de mandarme vuestra tarjeta QSL u otra confirmación que se conservará como testimonio de la recepción. Deseando escucharlos cuanto antes, envío un caluroso saludo a toda la redacción. Muchísimas gracias a Andrea Tucci de Italia por su carta de informe de recepción. Y la siguiente canción de Bunga Citra Lestari es una canción dedicada para ti. Que disfrute.
Tiba saatnya kita saling bicara tentang perasaan yang kian menyiksa, tentang rindu yang menggebu, tentang cinta yang tak terungkap. Sudah terlalu lama kita berdiam, tenggelam dalam gelisah yang tak teredam, memenuhi mimpi-mimpi malam kita. Duhai cinta, sayangku, lepaskanlah
perasaanmu, rindumu, seluruh cintamu,
dan kini hanya ada aku dan dirimu sesaat di batas antara kau dan aku. Kita,
duhai cinta,
estimados, ahora escucha, acabamos de escuchar una canción de Bunga Citra Lestari Titulada, Aku dan Dirimu, o en español, Yo y Tú. Y en esta oportunidad también queremos leer una carta enviada por nuestro radio escucha, por otro radio escucha de nosotros, una carta de informe de recepción de Christer Brunst. Christer nos mandó una carta por email. Christer escribió como siguiente: Dear Boy, on August 22nd, 2016, I tuned into your Spanish broadcast at 17 UTC. With Sinpo 35333 here in south of Sweden. I frequently tune in to the Voi in Spanish and German. I particularly like getting news from Indonesia and I also enjoy your beautiful music. I would love to receive QSL card confirming my reception of the Voice of Indonesia. Thanks in advance. Kind and regards, Christer Brunstram. Muchísimas gracias a Christer Brunstram por su carta de informe de recepción. Muchísimas gracias. Esperamos que los otros radio escucha que siempre sintoniza a nuestro programa que manden sus cartas de informe de recepción a nosotros. Es muy importante para la mejora de nuestra transmisión. Bueno, Christer Brunstram de Sweden, la siguiente canción es dedicada para ti. Que la disfrute.
Sedikit waktu yang kau miliki, luangkanlah untukku. Harap secepatnya datangi aku. Sekali ini ku mohon padamu, ada yang ingin ku sampaikan. Sempatkanlah.
La voz de Indonesia, mantener viva la dignidad.
Bueno, estimados, se reescucha. Así fue la presentación del programa El Mundo Musical esta vez. Yo soy Borja Samán y todos los que les están acompañando en el programa de esta vez, nos despedimos de ustedes. Muchísimas gracias.
Aku tak pernah pergi, selalu ada.
Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.